Bueno, qué rico saludarnos, qué rico es hacer amigas. Es parte del propósito de Adórnate, tener un tiempo para conversar, para abrazarnos, para elogiarnos las unas a las otras, para aconsejarnos, para motivarnos. Todo lo que las mujeres necesitamos. El impulso de la otra, el abrazo de la otra, un buen comentario, un buen chisme. Un buen chisme santo. Un chisme santo es una oración contestada de la amiga. Eso puede ser un buen chisme santo. Un chisme no santo es, venga, le cuento para que oremos. No. Oren primero y después nos contamos. Bueno, y entonces ahora ya que están todas sentaditas, vamos a empezar orando. Y queremos en Adórnate orar mucho, porque orar es hablar con Dios. Y el pegamento de toda relación está en la comunicación. Para que nuestra comunicación sea efectiva, nosotros tenemos que estarla ejercitando. Piensa tú que puedes tener una amiga, pero si no te conversas con ella, si no hablas con ella, tu relación puede estar muy distante. Ocurre lo mismo con Dios. Para que nuestra relación sea fuerte, sea firme, sea cercana, necesitamos utilizar la oración, que es la comunicación con Dios. Entre más hablamos con Dios, más cerca estamos a Él. Y entre más le hablamos, más le pedimos, Él más nos responde. Porque Dios tiene una particularidad diferentísima a lo que nos enseñaron acá en el mundo nuestros padres. Y es que a Él le encanta que le pidan. Cuando éramos niños, y a mí me pasa también de mamá, que entre más nos piden, uno es más, no pida tanto. ¿No? Cuando piden otro juguete nuevo, uno es no. Pero en cambio a Dios le fascina que le pidamos, porque Él es un Dios generoso. Y Él dice, pidan y yo les daré. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar motivadas siempre a orar, porque la oración es eficaz y es poderosa. Entonces, ¿vamos a orar juntas? Bueno, entonces en ese momento, ordénale a tu mente a orar, porque pueda que yo te diga vamos a orar y tú no lo hagas. Es una decisión personal y es una acción espiritual que requiere concentración. Entonces, en ese momento tú vas a decirle, Señor Jesús, decido hablarte a ti. Aunque mis ojos no te ven, mi corazón decide creer que eres un Dios real. Y te invito esta noche a pasar un tiempo conmigo. No quiero una noche más. Quiero una noche especial con un toque tuyo, con tu sabiduría, con tu revelación y con todo lo que tú sabes dar abundantemente. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en este momento lo que nosotros ya hicimos fue que nosotros hablamos con Dios. Y cuando Él empieza a utilizar su palabra, a utilizar a los pastores, dirigentes, sabios, líderes que se han dispuesto a que Él los use, en ese momento Él empieza a responder. Es la manera como Dios se comunica con nosotros. También lo hace cuando nosotros intencionalmente y voluntariamente vamos a la palabra de Dios. Entonces, toda comunicación requiere una doble vía. Nosotros ya hablamos y ahora Él responde. Pero antes de que Él responda y antes de entrar en la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es que vamos a adorarle. ¿Y qué es adoración? Es amar al extremo y es una decisión. Entonces tú te podrías quedar ahí sentadita, pero no tú vas a decirle, Señor, yo decido en este momento entregarte mi adoración. Decido que lo que vamos a cantar lo voy a cantar no solo con mi boca, sino con mi corazón y con mi mente. Voy en este momento a entregarte mi vida y decirte, aquí estoy, te adoro y te bendigo. Amén. Entonces pongámonos todas de pie y lo vamos a hacer con la mejor actitud, porque cuando vamos a dar algo lo hacemos con toda. Siempre que tú quieres darle algo a Dios, dáselo con toda, dáselo bien, porque Él es un Dios digno de lo mejor. Y les voy a pedir entonces a las mujeres que durante todo este año participaron en el comité de danza que vengan y me acompañen aquí a ver quiénes son. Vengan, eso, súbanse aquí conmigo al altar. Podemos, si quieren, unas también ponerse aquí abajo. Y ellas son las mujeres, aquí abajo y arriba, como quieran, aquí patita conmigo, listo. Organícense, como quieran, pero organícense. Pero ellas son las mujeres que dieron el paso durante este año a romper la pena, a romper el qué dirán. Fuimos las primeras que durante todo este año danzamos, veníamos acá, nos preparábamos, montábamos un baile. Y lo que les queremos decir hoy es, anímense a hacerlo. Sean libres en danzarle al Señor. Sean libres en ser libres de su manera de expresarle a Él. A veces estamos tan atados como pensando tanto en lo que van a decir, y lo único que tenemos que estar pensando en este momento es lo que Dios va a decir. Y Dios ama como tú eres. Entonces, ¿tú eres guapachosa? Si tú eres un poquito más tímida, como tú eres, alabemos al Señor. ¿Quiénes de aquí han pasado por el mar? ¿Quiénes de aquí han sentido las tormentas? Pero ¿quiénes aquí hemos sabido que Él está a nuestro lado? Y eso nos tiene que llenar de esperanza para nuestro futuro. Cuando nosotros miramos hacia atrás y sabemos que Él lo hizo, eso nos tiene que llenar de esperanza de que lo va a volver a hacer. Y es entendible, es humano, es natural, que cuando nosotros miramos hacia el frente y es una nueva tormenta, temamos. Es humano, pero es de guerrera sobrepasar eso y entender que una vez más, Él va a estar a nuestro lado. ¿Amén? Amén. Bueno, y nos vamos entonces con el momento en el que Dios nos habla. Y hoy, mujeres, es la penúltima reunión del año. ¡Qué susto nos da noviembre! ¿No es así? Como que todas decimos, se pasó un año más. Pero noviembre tiene dos cosas excelentes. La primera es que cumple Pedro. Bueno, y entonces uno tiene que saber que cuando el esposo es bendecido, uno es bendecido porque somos una sola carne. Entonces está por cumplir, entonces yo estoy también de fiesta. Y lo segundo de noviembre que es espectacular es que es un tiempo para evaluar. Y quiero contarles que a mí me fascina la evaluación. Como pastora, me toca también estar en muchas oportunidades estar evaluando cosas de la iglesia, porque si nosotros no estamos mejorando, estamos empeorando. Sin embargo, hay quienes detestan la evaluación. ¿Alguien aquí se siente identificado? No levanta su mano, tranquila, no quiero conocerla. Pero la realidad es que a través de la evaluación es que nosotros sabemos que sabemos. Por eso siempre es tan importante en todos los campos educativos evaluar. Y es una realidad que en todo campo educativo vamos a estar enfrentados a la evaluación. Pero hoy el Señor nos está invitando a autoevaluarnos espiritualmente. ¿Qué tanto hemos crecido este año? ¿Qué tanto de lo que se nos ha enseñado lo hemos puesto en práctica? Y es un tiempo en el que nosotros nos examinemos. Con respecto a la evaluación, también meditando en el tema y como introducción a la enseñanza, me di cuenta que hay quienes ante una corrección se escudan en cómo y en dónde se le hicieron. Y es cierto, es importantísimo que cuando nosotros somos los que corregimos lo hagamos de una manera sabia. Y por lo tanto es importante el tono y el lugar. Sin embargo, es el colmo, diga el colmo. Es el colmo que una vez nosotros recibimos una corrección, terminemos corrigiendo a quien no la hizo porque no nos corrigió como esperábamos que nos corrigiera. ¿No es cierto? Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque para poder crecer, para poder mejorar, necesitamos estar abiertos a las correcciones. Y como les contaba al principio, a mí me encanta evaluar porque es parte de mi temperamento. El melancólico siempre está buscando hacerlo mejor. Y como está buscando siempre hacerlo mejor, siempre está buscando una manera de encontrar el error para hacerlo mejor. Sin embargo, a mí también me cuesta cuando me corrigen y sobre todo cuando me corrigen en mi debilidad. Me encanta que me corrijan cuando lo estoy haciendo bien. ¿Alguien más? Cuando uno saca una buena nota. Sin embargo, aunque me gusta corregir, a mí también me cuesta que me corrijan cuando estoy en mi debilidad. Y un día Pedro me dijo, te encanta corregir, pero te pones tan mal cuando a ti te corrigen. Y eso me dolió tanto que desde ese día dije, Señor, quiero trabajar este tema contigo. Porque si tú vas a utilizarme como soy, y parte de como soy es mi temperamento melancólico, y estoy dispuesta a ir a corregir, a otros, tengo que estar primeramente dispuesta a que me corrijan a mí. Y tengo que pasar la prueba de la corrección. Entonces, desde ese día le dije: Señor, aquí vamos. Y usted sabe algo, mire, yo podría tener muchos defectos, pero algo que hago siempre cuando me monto aquí es ser transparente. Es un compromiso que nos hemos hecho mi esposo y yo. Este lugar es santo. Y desde que Pedro me dijo eso, yo dije: bueno, Señor, vamos a trabajar en eso. Y oh, hermoso cuando lo encontré en nuestro amado David. David es un personaje de la Biblia maravilloso, porque cuando Dios habla acerca de él, dice que tiene un corazón conforme al de él. Y estoy segura que no lo dice porque haya sido un hombre perfecto, sino porque fue un hombre que siempre buscó hacer lo que Dios le agradaba. Y miren lo que dice David en Salmos 139, 23, 24. Dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y este versículo es el foco de la prédica de hoy. Porque yo estoy segura que si tú hoy estás acá sentada, así sea por primera vez que vienes, tú quieres mejorar. Y la única manera de mejorar, ya sea tu situación marital, tu situación económica, tu situación laboral, tu relación con tus hijos, aún si quieres bajar de peso, cualquier cosa, es que tú necesitas empezar por una autoevaluación. Pero mirarse al espejo solito no sirve. David dice: examíname, oh Dios. Entonces, ¿qué les parece si en este momento vamos a pedirle eso a Dios? Vamos a tener el corazón de David en este momento y vamos a decir: Señor, examíname. Llegó noviembre, estamos por acabar el año y yo quiero de verdad tener una autoevaluación real de cómo ha sido mi crecimiento espiritual. Vamos a pedirle eso al Señor de todo corazón. Amén. Entonces vamos a decirle: Señor Jesús, como David, hoy te pido, examíname, ponme a prueba y déjame ver lo que tú ves. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pero entonces, ¿cómo evaluar nuestro crecimiento espiritual, pastora? ¿Cómo hacemos para saber? Bueno, y creo que es sabio hacerlo a través de lo que Dios nos habló específicamente a todas nosotras durante este año 2018. Por esto hoy, a través de estos elementos que he traído en esta linda mesa, vamos a recordar cosas claves de las prédicas que Dios nos dio durante todo el año y nos vamos a evaluar. ¿Amén? Pero lo vamos a hacer jugando. Entonces, lo primero que necesito saber es quién no quiere jugar. ¿Hay alguien aquí que no quiere jugar? Sea sincera, yo sé, hay unas que son muy introvertidas y cuando llega el momento del juego dicen: no, no quiero. Fresca, tranquila. ¿Hay alguien hoy que no quiere jugar? Hable o calle para siempre porque la vamos a poner a jugar. Listo, muy bien, quiere decir que todas aquí quieren jugar. La que no quiere jugar le vamos a poner a sentarse ahí al frente y no le iba a pasar nada. Pero bien, por todas, hoy todas las presentes, ¿quieren? ¡Jugar! ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¡Jugar! Pero para jugar, hoy vamos a jugar porque nos vamos a autoevaluar. Amén. Ahí sí ya todas les bajó el gusto por el juego, ¿no? Íbamos bien, pastora, íbamos bien. No, vamos a amar la evaluación. Miren, todas a veces tenemos traumas de las materias que no nos gustaban, era porque nos iba mal. ¿No es así? Tú amas en lo que tú te vas bien, pero en las cosas espirituales tú tienes que amar la corrección de Dios. Si no, tú no vas a crecer. Tú no vas a crecer, entonces vamos a decidir amar la autoevaluación. Entonces, como todas vamos a jugar, ¿qué vamos a hacer? Muchas de ustedes no estuvieron en las prédicas de todo el año. Vamos a mirar quiénes juiciosos aquí, quiénes estuvieron en más del 50% de las prédicas. Realmente fueron 8 prédicas. Bueno, muy bien. Ustedes son las que más van a poder jugar. Sin embargo, vamos a dar conceptos claros de las prédicas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de dar la explicación de la prédica a través del objeto que está en la mesa, si tú crees que tú estás practicando eso, ¿uno con qué pasa en una materia? ¿Con qué número pasa uno? No sean mediocres. Bueno, vamos a pasar con 8 porque ustedes son sabias aquí. Dios mío, a mí no me gustan con 9. Listo, allá me encanta otra melancólica. No sea tan mediocre, es que pasar con 7. No, mentiras. Pero vamos a pasar con 8, ahí está. ¿Listo? Con 8. Si tú después de la explicación te puedes poner un 8, tú pasas a un asiento de atrás. Tienes que buscar un asiento hacia atrás. ¿Listo? ¿Listo? Si no es el 80%, miren, la auto. Ah, bueno, eso estaba aquí escrito. Miren, parte de la auto. Para que una autoevaluación sea real es la honestidad. Es la honestidad. Aquí está el Espíritu Santo. No sean tramposas. Acuérdense de la cultura de esta iglesia. No nos gusta la trampa. Hacemos las cosas bien. Entonces, si en un 80% tú dices, lo aprendí, lo apliqué aquí hoy, tú te paras con orgullo. ¿Pero cómo te paras? Con actitud. Y te vas a un asiento de atrás. ¿Listo? Vamos a ver cuántas veces este buriburi se para del asiento. ¡Listo! ¡Nos fuimos entonces! ¿Alguien que venga hoy por primera vez? No, por aquí tenemos en primera fila. Escoge un objeto que te llame la atención. La jaula. Bueno, espectacular que te guste la jaula. La jaula corresponde a la predicación de marzo. Imagínense que en marzo el Señor nos habló acerca de la oración. Y en esta iglesia nosotros no tenemos un buzón de oraciones. Fue a través de esa prédica que es, les voy a decir una cosa, esa prédica que está en la aplicación que se llama Libera tus sueños de princesas, es mi prédica favorita. Se la recomiendo que la escuchen. Pero bueno, fue a través de esa prédica que el Señor nos llevó a que en esta iglesia no tuviéramos un buzón de peticiones, sino tuviéramos una jaula. Y les voy a explicar por qué. Porque la oración es la acción poderosa de llevar todos nuestros sueños, que siempre están como donde están volando por aquí. Es una acción de enjaularlos, la acción de meterlos en un lugar específico. ¿Que dónde es? En los pies del Señor. Es un altar que nosotros levantamos ante Él. Pero la petición no puede estar ahí volando. No sé si a ustedes les pasa que mucha gente es, ay no, sí, estoy orando por un trabajo. Pero en realidad nunca se ha sentado a orar por el trabajo, sino que dice, voy a orar. Pero eso es una frase cliché, no. Orar es la acción. Imagínense que en ese momento todos sus sueños están volando y usted tenga que hacer esto. Atrape un pájaro. ¿Cómo? Es trabajoso, ¿no es así? Requiere concentración. Requiere que usted lo esté visualizando para llevarlo a un lugar específico. Y una vez usted lo atrapa, usted con delicadeza, para no dañarle las alas, que es lo más importante, usted lo lleva a un lugar especial. Abre la puerta y lo mete ahí. Y es lo que todas nosotras tenemos que creer, que nuestras peticiones, cuando estamos de verdad llevándolas al Señor, están en una jaula. Amén. Están en un lugar santo, están cuidadosas, no están volando como quisiéramos, pero va a llegar un momento en que el Padre Celestial abre la puerta y esa petición sale a volar. Y en mayo Dios nos habló acerca de la oración y nos enseñó cosas específicas para orar por los nuestros. Recuerdo, por ejemplo, que nos enseñó acerca de nuestro esposo a orar para que él no cayera en tentación. Porque a veces todo el tiempo estamos queriéndole cambiar las cosas al marido, pero no entendemos que somos la ayuda de él para que él no caiga en la tentación. Miren, cuando leía esa prédica decía, uy, definitivamente es Dios el que predica, porque de mi corazón no puede salir algo tan profundo. Lo leí así en mi iPad, decía, tú y Satanás tienen algo en común. Y yo me asusté, yo dije, ¿yo prediqué eso? Tú y él saben la mayor debilidad de tu esposo. Y yo, wow. La que más sabe en este lugar las debilidades de Pedro soy yo. Pero yo tengo en común que Satanás también la sabe. Entonces el problema es que yo me tengo que enfrentar a Satanás, no trabajar con él. Pero es que hay veces terminamos siendo amigas del enemigo. Y las debilidades, él va todo el tiempo, como es una debilidad, a caer, tratar de caer en esa trampa, en el Padre Nuestro. Aparte de nuestra estación, nosotros tenemos que ayudar a que él no caiga. Y si cae, ayudarlo a levantarse. No una vez que está caído, si ve, se lo dije, si ve. Nosotros tenemos que aprender de la oración. Me encantó también recordar que Dios nos enseñaba a orar por nuestros hijos. Porque el Señor nos enseñaba que cuando Él nos crea a imagen de Él. Por lo tanto, todos nosotros tenemos cosas de Dios que Él quiere utilizar acá, porque todo lo que Él hace a través, lo hace a través de alguien. Pero nosotros a veces queremos que nuestro hijo sea lo que nosotros no pudimos ser. no va a funcionar, porque él tiene un propósito. O hay veces los empezamos a comparar a los hermanos, o al primo, o al amiguito que está haciendo. No, Dios nos enseñaba que nosotros tenemos que aprender, tenemos que orar porque el Señor nos enseñe a ver en ellos lo que Él ha depositado para que se cumpla su propósito acá en la tierra. Amén. También nos enseñó a orar por las amigas, nos enseñó a orar por muchísimas cosas. Pero hoy la pregunta es, si hoy entiendes que orar es la acción más poderosa, diga la más, la más, mire, la cantaleta es la menos, diga, las cantaletudas digan, la cantaleta es la menos. Amén. Orar es la acción más poderosa que nosotras podemos tener sobre una persona, porque implica amor, entrega, concentración, misericordia y sobre todo porque produce un resultado eficaz en esa persona. Mis mujeres lindas, ¿quién hoy puede decir, autoevaluándose, que está orando por los suyos de manera correcta? Si ese eres tú, estamos tan rajados en la oración. Ay, sí, si tú eres en un ocho, si tú haces la acción, tú atrapas esos sueños, tú de verdad aplicas. No, miren, sigan instrucciones. Dije una fila atrás, porque están para atrás. Vengan para acá. Síganla, sí, ya, ellas ya se fueron al carro, ya ganaron. No. Una fila atrás, empeñúsquense. Miren, tan sencillo como lo siguiente. Si usted está en primera fila, ¿a cuál tiene que pasar? Si usted está en segunda fila, ¿a cuál tiene que pasar? Una fila, no sean tramposas. Mejor dicho, y todas las que están atrás, vengan para acá, acérquense. Bueno, esto fue culpa de la pastora, me faltó explicarles bien, tienen toda la razón. Entonces, usted, mire, como esta es una autoevaluación, usted a lo último va a mirar. Arranqué en primera fila y ¿dónde terminé? Si usted está en la penúltima fila y sigo ahí, pues no es que usted ganó, porque usted siguió en la misma fila. ¿Listo? O me va a tocar también enseñar matemática aquí. ¿Listo? Siguiente persona, mi vecina, una de mis vecinas. Venga para acá, dígame por favor un elemento que escoja. Entonces ya salió la jaula. ¿La qué? Bueno, entonces primera aclaración, no es Barbie, pero la vamos a identificar como Mulan. Mulan porque es una princesa guerrera. Amén. Este elemento, esta Mulan, corresponde a la prédica de mayo, que era sobre princesa guerrera. La jaula era marzo y princesa guerrera es mayo. Entonces, en mayo aprendimos sobre la mujer de Proverbios 31. Y aprendimos que la mujer de Proverbios 31 en la Biblia no tiene nombre porque somos cada una de nosotras. No importa la etapa que estás viviendo, tú puedes ser esa mujer, Proverbios 31, porque tú y yo podemos ser guerreras poderosas. ¡Dilo!
¡Guerreras poderosas!
Siempre. En mi rol de pastora, siempre y toda la gloria para el Señor, he enseñado sobre la guerrera. Y cuando leía también mis apuntes, he enseñado sobre el rol de guerrera como cristianas, porque no me gusta quedarme en un tema de cristiana princesa que por tener un Dios todopoderoso es perezosa y fantasea con un mundo perfecto. Eso es mentira. Tú y yo hacemos parte de un reino que está en guerra, ok, pero tú y yo entonces tenemos que practicar la guerra, pero cuando nosotros practicamos la guerra somos guerreras victoriosas, porque lo único que tenemos que hacer para ganar es pelear. Esto es súper poderoso. No dijeron amén porque no lo entendieron. Cuando tú te enfrentas a una pelea, tú dices, alguien va a ganar y alguien va a perder. En el reino de los cielos, cuando tú eres una hija de Dios, cuando tú ya eres una princesa guerrera, no ocurre esa ley. Tú siempre ganas. Lo único que te impide a ti ganar es cuando tú dices, no voy a pelear esa batalla, me da pereza, me da jartera, no quiero perdonar, no me gusta eso, no me gusta lo que la Biblia dice. Cuando tú dejas de batallar, pero cuando tú batallas, tú siempre ganas. Por lo tanto, el problema aquí es cuando una de ustedes se decide no pelear. Pero una vez tú casas una batalla y tú le dices, Señor, te pones tu armadura de guerrera, te quitas los tacones y te pones como Mulán a guerrear, si te toque cogerte el pelo y pasar por niño, tú ganas. Y cuando yo meditaba sobre eso y recordaba que últimamente este es uno de los juguetes favoritos de Natán, porque vio la película de Mulán, me pidió que se la comprara, me encantó identificar eso en ese tipo de princesas, porque también tiene a Blancanieves, y Blancanieves no mueve ni un dedo, por ahí limpia el polvo de vez en cuando. Pero en cambio Mulán guerrea, y tú y yo tenemos que ser esos princesas que estamos dispuestas a batallar. Y cuando meditaba sobre esto, entendí que mi Biblia, di, mi Biblia, pero la mía, la que yo leo todos los días, habla de mí. Yo sí creo que yo soy una de esas mujeres, Proverbios 31. Y por lo tanto, como yo creo que esa Biblia habla de mí, esa Biblia habla de mis grandes hazañas. Y yo a mis 36 años de edad ya tengo muchas hazañas. Yo tengo una hazaña muy grande y muy poderosa, y es cuando todos los días yo sirvo a mi esposo. Yo equipo a mi esposo, yo lo consiento, yo lo afirmo. Porque esa es una hazaña que requiere guerra. Porque cuando ayer nos sentamos los dos y los dos estaban dormidos y estamos ya listos para sentarnos a comer en la cama y ver una película, él me dice, ay, quiero platanitos. Y yo, ahí me acuerdo que yo puedo hacer una grande hazaña, y es pararme y traerle los platanitos. Eso es un acto de mi rol de guerrera. Porque la princesa dice, no de malas, no te los comas, o ya vamos a, ay, otra, ¿en serio? Vaya usted. Es una gran hazaña, mujeres, y ya las tengo, haberle dado vara a Natán. Porque cuesta como sacar la vara y darle al niño, y que le duela, cuesta. Pero les voy a decir una cosa, mi hijo hoy en día es supremamente obediente. Yo ya he visto el fruto en Natán de la vara. Independiente de lo que todo el mundo podía decir, la psicología, yo creo en lo que la Biblia dice. Y darle vara a un niño es una gran hazaña de guerrera. Se amarra uno el corazón, se amarra la, eso lo mete uno al baño y le dice, mi amor, porque te amo, te disciplino y eso estuvo mal hecho. Y coge uno y le da duro y pa. Y Natán ve la vara y dice, no, eso frena la maldad que hay en él. Eso es una gran hazaña. Y yo veo ya el fruto en mi hijo. Es una gran hazaña a veces dejarlos llorar cuando se tienen que ir a dormir, porque es disciplina y porque papá y mamá necesitan descansar. Esas son mis grandes hazañas donde he tenido que ser guerrera, y ni se diga como pastora. Y las que se han dejado aquí discipular, yo ya he visto en ustedes grandes hazañas. ¿Por qué? Porque han recibido el consejo sabio en mi oficina, y hoy soy testigo de las grandes hazañas cuando ustedes han recibido el consejo sabio del Señor. Entonces, como pastora también me ha tocado hacer grandes hazañas. Yo creo que yo soy esa mujer descrita en la Biblia. El tema es que tú lo creas. El tema es que tú decidas creer que tú también tienes grandes hazañas por realizar. Y esas grandes hazañas implican un rol de guerra. De guerra. De no es lo que a mí me parece, es lo que a Dios le parece y punto. Amén. Bueno, entonces, ¿quiénes con esa Mulán dicen, me voy para atrás? 80% mis mujeres, no me hagan trampa que el Espíritu Santo está mirando. Aunque somos muchas, Él todo lo ve. No, me encanta que se paren, miren, me encanta que esta iglesia entienda eso. Yo conozco a muchas pastoras, pero no conozco a muchas que enseñen el rol de guerra. Muchas están, Cristo, la princesa de Dios, todo lo tengo. No, eso es mentira. Todo lo tengo en Cristo que me fortalece y me levanto a guerrear. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, vámonos contigo, que eres una invitada de Andrea. No te me vayas a sentir mal por no ir para atrás. Estás en primera fila y es tu primera vez para acá. ¿Listo? Escoge alguno de los objetos que ves acá. ¿Qué te parece la olla de presión? Muy bien. ¿Quién más hubiera escogido la olla de presión? Muy bien. ¿La dueña dónde está? Muy bien. La olla de presión corresponde a la prédica de septiembre. ¿Quiénes vinieron a esa prédica? La prédica de septiembre era sobre las presiones de la vida. Y todas aquí pasamos bajo presión. Y lo que el Señor nos enseñaba, esto lo aprendí en uno de los retiros que tuve con los pastores. Nosotros una vez al año nos vamos con unos pastores y tenemos un retiro especial para pastores seniors de las iglesias. Y nos llevaron a un pastor con mucho recorrido en su, como pastor, y nos decía, nos enseñaba sobre las presiones de la vida. Pero eso es una prédica para todo el mundo, porque todo el mundo tiene presiones. ¿Y qué aprendíamos de la presión? Que la presión sin procesar, produce una reprensión, y esa reprensión se va al cuerpo. Y en el cuerpo empiezan los dolores, la ciática, el cuello, la muela. Miren, justo hoy fui al médico y me estuvo mirando la boca y me decía, mire, hay personas que estresadas comen, usted estresada bruxa. Entonces hay ciertas cosas que bajo presión nuestro cuerpo las siente, y tú tienes que aprender a identificar qué parte de tu cuerpo la está sintiendo. El tema es que cuando hay reprensión llega la opresión, y ya la opresión es de carácter espiritual. Son enviados de Satanás, espíritus malignos que empiezan a ejercer una fuerza real sobre tu vida. Entonces ya no solo es que te duele algo, sino que tú te empiezas a sentir mal, oprimida, aburrida, y esa opresión termina en una impresión. Y obviamente esa impresión es de un carácter negativo, entonces tú ya todo lo ves mal. Entonces se empezó de pronto con el jefe, ahora ya también ya te cae el que está sentado a tu escritorio al lado, también te cae gordo, y ya todo empieza a estar mal, para finalmente caer en una depresión. Las presiones terminan en represiones que nos conducen a opresiones, que terminan en malas impresiones, y finalmente terminamos en una depresión. Pero aprendíamos que una sana expresión nos hace libre de la depresión. ¿Y qué es una sana expresión? Una sana expresión es correr a los brazos de papá. Es aprender a llevar nuestras presiones al Señor. Es de verdad como niños pedir ayuda, porque hay veces creemos que somos tan autosuficientes o buscamos la ayuda en otros lugares. Tenemos que aprender a, como niños, cuando nos pegamos, salir corriendo y buscar a papá y decirle, me duele, por favor, ayúdame. Entonces, quienes hoy pueden decir, bajo las presiones que he pasado durante este año, de verdad, no he permitido que se convierten en reprensiones en mi cuerpo, no he permitido caer en depresiones, sino que de verdad he corrido con una sana expresión al Señor. Y eso correspondía a nuestra olla presión. Y cuando vemos movimiento en el templo, tenemos que sentirnos alegres, porque mire, la vida no es perfecta, pero sí tenemos un padre perfecto. Muy bien, allá están. Uno les ha costado mucho trabajo entender eso, lo de los asientos, ¿no? Y continuemos entonces con mi Pati. Pati, un objeto, escoge un objeto. El arroz. Bueno, esto lo traje de mi casa, le hago promoción a estos tarros, son lo máximo, guardan toda presión, suben así perfectos, queda toda una torre guardada perfectamente, la melancolía. ¿Qué? ¿Quién más lo tiene? Tomémonos fotos. Me encanta. ¿Ustedes son de las que quieren mirarla a la cena y verla perfecta? Gloria a Dios por quien se invita a estos tarros. Bueno, esas somos las melancólicas y lo disfrutamos muchísimo. Denos un aplauso a las melancólicas, oiga. Por nosotras existen este tipo de cosas. Bueno, y el tarro del arroz corresponde a la última prédica que tuvimos, que fue la prédica del mes pasado, el mes de octubre, donde aprendíamos que un día, diga, un día, un día, la suma de un día más un día más un día hace toda nuestra vida. La suma de cada arroz, 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 arroz hacen posible este tarro. Y hay veces vemos supremamente insignificativo un arroz, pero si botáramos arroz por arroz por arroz, este tarro terminaría desocupado. O si tuviéramos la maldad de contaminar arroz por arroz por arroz y después fuéramos a hacer ese arroz contaminaría a muchos. Nuestro día a día cuenta. Y le compartía a la persona, no voy a decir quién es, el Señor empezó a inquietarme con esta prédica a través de una consejería que tuve cuando ella me decía y me contaba etapas de su vida muy similares a las que yo estoy pasando y me habló tristemente de su embarazo, me habló tristemente de su crianza, de su hijo, me habló tristemente de su matrimonio y a mí me dolió tanto porque la veía tan contemporánea a mí y yo decía, wow, qué triste que ella mire hacia atrás y solo vea lo malo. Y cuando nos dimos cuenta, lo único que tenía que hacer para dejar de que ese día a día dejara de ser malo era hacer un alto en el camino y perdonar. Y perdonar en Cristo y decir, no voy a seguir dejando que lo malo me alcance. Todos los embarazos tienen cosas difíciles, todos los esposos tienen cosas difíciles, todos los trabajos tienen cosas difíciles, todos los pastores tienen cosas difíciles, pero yo no me voy a quedar con lo difícil. Yo voy a perdonar lo que me cuesta y yo voy a hacer que mi día cuente. Y estudiábamos el mes pasado sobre lo que para Jesús significó un día. Y vimos todos los significados de día en la Biblia. Vimos que Natán acertó a uno, ¿se acuerdan? Porque dice la palabra en Génesis que día es cuando sale el sol. Por lo tanto, todas las mañanas cuando él dice buenos días, es porque él sabe que ya salió el sol. Pero estudiábamos a profundidad el concepto de Jesús acerca del día. ¿Y alguien se acuerda lo que para Jesús es el día? Gracias, mami, gracias. Una oportunidad. Gracias por ser la mejor mamá, pero también sobre todo la mejor oveja y discípula. Por aprender. Amén, sí, bravo. Para Jesús un día era una oportunidad. Una oportunidad, ¿qué, mujeres? De hacer el bien. Tú y yo tenemos todos los días la oportunidad de ser luz. Pero hay veces escogemos todos los días para seguir enfrascadas en lo que no está funcionando, lo que no nos está gustando, lo que nos está costando trabajo perdonar. Pero no te estás dando cuenta que si tú sigues siendo así, tu vida cuando se termine va a ser un tarro de arroz podrido que no va a poder ser de alimento para nadie más. En cambio, tú puedes decidir hacer de tu día el mejor tarro para que cuando la gente haga ese arroz, se deleite. Porque qué delicia el arroz, ¿no? ¡Uy! De mis platos favoritos, ¿no? ¿Un buen arroz? Entonces, tenemos que ser mujeres, buen arroz. Y para poder ser eso, tenemos que amar nuestro día a día y utilizarlo para hacer una buena oportunidad. Y la única manera para que tú puedas autoevaluar esto en noviembre es mirar tus temporadas. Y podría decir, bueno, estoy en la temporada, por ejemplo, yo estoy en ese momento de la temporada, por ejemplo, voy a pensar en mi temporada, mi última temporada hermosa que fue amamantar. No me quedo con lo malo, fue hermoso, me voy a quedar con lo bueno. Cuando hablo de amamantar, recuerdo que fue hermoso. Me costó, dolió. Ni se diga, hoy en día, mejor dicho, bueno. Pero no me quedo con lo malo, me quedo con lo precioso que fue alimentar a mi bebé por 14 meses. Leche exclusiva, materna, como se diga. Wow, me quedé con lo bueno. No sé en qué temporada estás tú. Estás en la temporada de ser novia, en la temporada de ser soltera. Cada día cuenta, cada día cuenta. ¿Vives amargada porque eres soltera? En la temporada de ser empleada. Hay miles que quieren ser jefes solos, ¿no? Pero lo clave para ser un buen empresario independiente es ser un buen empleado. Y cada día cuenta. Cuando tú evalúas hoy tus temporadas, tú dices, soy buen arroz. Cada día mío ha contado. Pues, miren, ustedes nunca, no sé si algún día ella quiera contar quién es, pero les voy a contar algo. Esa persona, ya hoy en día, su matrimonio, su maternidad está cambiando. Ella ya se está disponiendo a que cada día cuente. Y eso es lo más valioso y maravilloso. Vamos a darle un aplauso. Ella no, nadie va a saber quién es, pero le démosle un aplauso y la vamos a motivar a que siga contando que sus días cuenten. Bueno. Entonces vale la pena recibir el consejo y empezar a ejercitarse. Bueno, sigamos con alguien por aquí. Uy, esta preciosa joven que tenemos aquí, que nos visita en Adórnate. ¿Cuántos años tienes? How old are you? In English? 16. Okay, 16. Which one do you choose? ¿Cuál te llamó la atención? ¿Cuál? ¿El brasier? Ah, el present. Bueno, el present. El brasier también te podía haber llamado la atención. Listo. El regalo. Me encanta Adórnate que somos mujeres de todas las edades. ¿La palabra de Dios es para todos? Amén. Ese fue abril. Y en abril la pastora cumplió años. Y lo primero que quiero preguntarte con esto es, ya se acerca el final del año. ¿Tú tienes identificado claramente el regalo que te dio Dios en tu cumpleaños? Porque cuando te preguntamos, bueno, ¿y este año qué te dio tu esposo? ¿Qué te dio tu mamá? ¿Qué te dio? Uno se acuerda del regalo. Dios ama dar regalos. Y en tu cumpleaños te voy a enseñar algo. Pídele regalo. Pero sabes que no le pidas regalos, pídele uno que tú puedas identificar con claridad. Y si hoy sales de aquí diciendo, Señor, ¿cuál fue mi regalo de cumpleaños? Está bien que te lo preguntes, estoy segura que Dios te lo va a dar. Y si de pronto no te lo ha dado, pídeselo. Pídeselo que a Él le gusta siempre dar, siempre, por tarde que sea, puede dártelo. Y entonces en abril, Dios nos dio un regalo a todas que fue la sanidad interior. Y qué paradójico es que la pastora, que tanto habla de sanidad interior, quienes han escuchado esa aplicación al principio, cuando empezamos esta iglesia, era sanidad interior, iba, venía, subíamos, bajábamos, sanábamos, la concepción, el embarazo. ¿Se acuerdan de eso? La pastora es psicóloga y a los 30, cuando fue a cumplir sus 36 años, Dios la sanó sobre la herida del abandono. Y fue un regalo inesperado, pero precioso. Y el Señor nos enseñó muchísimas cosas a través de la sanidad que me dio a mí. Y es que muchas veces nosotros creemos haber perdonado a la persona que nos abandonó, sin embargo, la herida sigue abierta. Y era lo que me ocurría a mí. A través de una situación personal por la que viví, yo sobre reaccioné, me devasté. Justo también leí en los apuntes que me impactó mucho recordar que la consejera con la que hice mi proceso me dijo, tu dolor a ti te devastó lo que ocurrió. Y cuando uno se devasta por algo sin tener lo que hacer, es evidencia de que hay una herida en el fondo. Y entonces el Señor me llevó a sanar. Y lo que el Señor nos enseñaba a través de todo esto es que Él no quiere que ninguna acá viva bajo la condición del abandono. El abandono no puede ser una condición real. Tú pudiste haber sido abandonada, pero en ese momento tú ya tienes que ser libre del abandono. Y una buena manera de saber qué tanto lidias tú con el, si tienes tú todavía una herida del abandono, es cómo manejas tú la soledad. Entonces, si tú constantemente te sientes sola, es porque hay una raíz de abandono por sanar. Y Dios está súper interesado en hacerlo. Cuando nosotros permitimos que Dios sane nuestro corazón, es cuando nosotros permitimos que Él nos entregue regalos que no sabemos qué tienen adentro, pero que siempre nos van a bendecir mucho. Y como ocurrió conmigo en abril, cuando yo recibí este regalo, a veces siempre entra a través del dolor un poquito, pero después tú lo abres, lo desempacas y lo recibes, y esto bendice a muchas más personas. Porque así como el herido hiere, el sano sana. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué tanto tú permites que Dios te dé este tipo de regalos? ¿Qué tanto tú estás dispuesta a abrir los brazos a recibir regalos? Y esto es un poco a veces contradictorio porque todos queremos regalos. Sin embargo, el Señor nos enseñaba y me recordaba a mí que cuando yo cumplía años, yo siempre cambiaba lo que me regalaban. Y eso era una manera de controlar. Entonces, hay veces nosotros mismos aún controlamos lo que Dios nos quiere dar. Y Dios hoy nos quiere enseñar a todas, y durante este año nos quiso enseñar a todas, que tenemos que dejar el control y recibir el regalo que Dios tiene para cada una de nosotras, abrirlo, disponerlo, ponérnoslo, compartirlo y ser felices. ¿Amén? ¿Quiénes este año reconocen que se han dejado tocar por el Señor y han recibido regalos de sanidad interior? Eso implica ir a una consejería, abrir el corazón, llorar, perdonar. Todo lo que la pastora vivió en abril. Reconocer, humillarse. Hay otros que todavía dicen, no, no lo quiero perdonar, no quiero hablar con nadie, eso es mío, eso es mío. Bueno, el Señor te dice, vamos, anímate, ese regalo vale la pena. Muy bien, Lulita, escógete un objeto. Lulita, escógete un objeto. Ahora sí, el brasier. ¡Épale! Pues para que vea que sí, porque son... Todas también esas prédicas salieron de muchas conversaciones que tuve con Marian. Y entonces el brasier corresponde a la prédica de agosto. Mari, en ese momento, después de esta prédica, se queda sentada en el carro. Bueno, Mari, te conectas a través de la aplicación. Esa prédica fue entonces agosto. Agosto. Y el título de esta prédica me parece divino, divino, porque es permanecer. ¿Y uno dónde las quiere? Uno quiere que ellas permanezcan en su lugar. Sin embargo, la gravedad y la lactancia o ciertas otras cositas, pero gloria a Dios por los brasieres. Pero la prédica de agosto era acerca de permanecer en él. Dilo, permanecer en él. Díganlo. Permanecer en él. Sin embargo, nosotros todas queremos permanecer en él, pero tenemos un enemigo muy fuerte que nos ataca mensualmente, que son las hormonas. Y las hormonas nos despelotan a todas porque nos hacen ver las cosas como nubladas. Ellas son parte de la maldición de la caída de la mujer. Es real. Entonces aprendíamos, oiga, esa prédica sí que tuvo ataque. Eso se levantó una legión demoníaca porque hablamos de sexo. Y mucha gente criticó, muchos demonios. No estoy diciendo que las personas sean demonios, la guerra no es contra carne, sino contra potestades celestiales. Y miren, y sí creo, esto sí lo digo súper serio, se levantó una legión en contra de eso, porque esa legión se llama, la que vino y atacó aquí esta iglesia apenas predicamos en este púlpito sobre sexualidad sana, porque esa legión se llama inmoralidad sexual, masturbación, idolatría, fornicación, se llama cuando uno se le ponen los cachos, Dios mío, perdón, adulterio. Toda esa legión está ya incitando al mundo a pecar. Y cuando aquí en la casa de Dios se enseña sobre sexualidad sana, bajo el diseño de Dios, vienen los demonios a decir, ¿qué tal esa prédica? No vuelvan a adórnate, terrible. ¿Qué tal las niñas oyendo eso? Como si ellas allá afuera no oyeran nada de sexo, ¿no? Cuando tienen que oírlo, ¿dónde? En la casa de su papá. Tenemos que enseñarles a las jóvenes que el sexo es bueno, ¿pero con quién? Con el marido. Y me levanto como una guerrera en mi rol de pastora a enseñar esto. Y a las casadas les enseño que el sexo se tiene que disfrutar con el marido. Y a las solteras les digo, espera con paciencia para poder tener un esposo en futuro con el que vas a disfrutar. Porque el mundo allá afuera está invadiendo las mentes, los corazones de la sexualidad equivocada, y nosotros aquí en la iglesia de Dios no podemos hablar de eso porque tal, había una niña sentada al lado, se va a escandalizar. No, como si ella no tenía ni idea que era sexo. Acá en la casa de Dios enseñamos todo. Y la Biblia habla de sexo. Y la Biblia nos dice a las esposas que nos pongamos divinas para nuestro esposo. Y que el esposo va a tener ganitas. Y muchos tienen más ganitas que uno. Entonces uno piensa en lo saludable, se pone divina, se recuerda que un orgasmo libera una mano de neurotransmisores. Marian, venga y predica, mamita, venga y nos explica. Pero hacer el amor con el marido es bueno y no me voy a cansar de enseñarlo. Y les voy a decir una cosa, 1000 testimonios tuvimos después de esa prédica de mujeres que dije yo, jocosamente, mañana a las 8 de la mañana recibo llamadas de las mujeres que no saben tener orgasmo con el marido. Y oh, sorpresa, desayunando recibía llamadas. Y gloria a Dios por eso. Porque en esta casa vamos a enseñar la verdad de Dios. Y nuestros esposos no tienen por qué estarse quemando, mirando a otras, sino que nos miren todas a nosotras, cada una, cada quien. Por eso te me vistes correctamente cuando vienes el domingo a la iglesia, mamita, porque, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿lo enseñamos o no lo enseñamos? ¿O dejamos que el mundo se siga perdiendo con la sexualidad equivocada? Entonces, en ese mes precioso, aprendimos que permanecer en él es aprender a controlar las hormonas. Miren, y muchas veces hormonalmente hacen que no deseemos sexualmente al marido, pero uno toma una decisión por amor. Amén. Y aprendimos que el romanticismo no es lo que el mundo nos enseña, sino que el romanticismo es lo que a Dios le pone él a tu marido y tú puedes decidir creer que él es romántico. Y a las solteras que les decimos, esperen, dígale a una soltera, espera. Pero de verdad, espera. No te quemes, va a llegar. Denle el ánimo. Si lo anhelas, va a llegar, pídelo. Dígale a la jaula, mamita, a la jaula, atrápelo y métalo ahí. Y aprendimos de las hormonas y esa prédica fue divina porque yo volví a viajar y yo les reconocí que había caído en la trampa de las hormonas, había peleado con Pedro y todo, pero iba a volver a un viaje al mismo y me ejercité y fue todo en Filipenses. Muy bien, Filipenses 4, 8, 9. ¿Cuántas semanas tiene el mes, mujeres? 4. Por lo tanto, en alguna de esas 4 semanas tú vas a estar terrible. No sabemos cuál de es, pero ¿cuántas son? En alguna de esas, acuérdate, ¿Filipenses qué? 4. Yo sé que hoy la predica es larga, pero se está acabando el año. Vamos, anímate, anímate, Filipenses. 4, 8, 9. Cuando estás hormonal, ve a Filipenses 4, 8 al 9 y lo voy a leer. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Todo lo que tus hormonas no te quieren dejar ver. Es que él siempre es así conmigo. Es que él nunca hace nada. No, vas a mirar lo que él sí hace bien. Y en el 9 dice, pongan en práctica. ¿En dónde? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Si tú quieres paz en tus días hormonales, aplica. ¿Amén? Y por allá una me bostezó, pero diga, no, no estoy cansada, estoy recibiendo, estoy recibiendo. ¿Están cansadas? Son las 9 de la noche. La que bostezó, tápense la boca. Buenísimo, amén. Listo, ¿cuántos elementos quedan? Entonces, mis mujeres, quienes reconocen hoy que para permanecer en él, en sus días hormonales, aplican Filipenses 4, del 8 al 9 y no dejan que las hormonas las nublen, háganme el favor y se me ponen de pie. Y también las casadas que se acuestan con el marido y tienen sexo bien, gloria a Dios también. Las solteras me esperan juiciosas, las de los novios a metros. Muy bien, nuestra sexualidad es para Jesús, tu cuerpo le pertenece a Él y todas tus hormonas se someten a Él en el nombre de Jesús. Digan, mis hormonas se someten a Jesús, amén. Bueno, y quedan dos objetos porque mis aguas no hacen parte de los objetos, quedan dos enseñanzas. Bueno, queda una piedra. Ay, sí, espero haber dicho todos los objetos porque la predica como queda grabada. Bueno, entonces la piedra corresponde a la prédica de junio. Y la prédica de junio, el Señor nos hablaba sobre las aflicciones. ¿Alguien se aflige? Y en una aflicción siempre hay dos posibles actitudes. Y Dios nos lo enseñaba a través de las dos nueras de Noemí, que se llaman Orfa y Ruth. Y si tú no te conoces esta historia de la Biblia, te invito a que salgas a leerla. Pero una de esas nueras era Orfa. Y Orfa llora ante la aflicción, se lamenta, se duele, pero piensa en sí misma. Volviéndose hacia atrás, deja de buscar la voluntad de Dios y regresa a su pueblo. Dice, esto está muy difícil, esto está muy duro, no más, me cansé, chao. Como quien dice, la que está cansada con el marido y lo abandona, no más. Sin embargo, Ruth no busca acabar su dolor ya. Ella busca encontrar el propósito de Dios a través de la aflicción. Ella busca entender cómo esa piedra la puede ejercitar para ser más fuerte. Ella entiende que esa aflicción no la va a derrotar, sino que ella puede derrotar esa aflicción. Esa es Ruth. Y Ruth, entonces, llora. ¿Se vale llorar? Dios ama que lloremos, le entreguemos nuestras lágrimas. Ruth se lamenta, llora, pero piensa en el propósito de Dios con ella y por ella a través de esa aflicción. Entonces, cuando estamos bajo aflicción, podemos ponernos en el lugar de víctimas. Terrible, lo peor. Lloras, te lamentas y sales corriendo. O me duele, Señor, le lloras al Señor, te lamentas, pero esta aflicción me va a hacer más fuerte. ¿Quiénes son las mujeres de Full Life que este año, a través de sus aflicciones, pueden verse más fuertes? Y yo, para la gloria de Dios, por ejemplo, yo miro hacia atrás mis 8 años de infertilidad y yo, eso no me derribó a mí. Yo soy una mujer más fuerte. Yo tengo un ministerio que habla de infertilidad. 8 años llorando y lamentándome, pidiéndole a Dios que me hiciera madre, pero hoy soy madre de naciones. Hoy tengo 2 hijos. Hoy le predico a todo el mundo a través de ellos que Dios cumple, que Dios es fiel. Hoy amo más que nunca mi rol de madre. Hoy yo permití para la gloria de Dios ser como Ruth. Y no es que me esté predicando a mí, estoy predicando la palabra de Dios porque la puse de práctica en mí. Decidí creerle a Dios y decidí creerle que mi lamento, que mis lágrimas, que mi dolor valían la pena. Y les voy a decir una cosa, mi mayor fuerza espiritual vino de esos 8 años. Y hoy saben en qué estoy comprometida y les voy a contar. Estoy viviendo una época de mi vida tan especial porque tengo tanto, lo que tanto pedí por 8 años y por eso lo valoro tanto. Amo ser pastora, amo mi trabajo, estoy muy bien en todas las áreas de mi vida para la gloria de Dios. Pero entonces yo estoy así pendiente como de dónde más puedo aprender. Porque voy a dejar que Dios me trate a través de lo bueno también. No me voy a sentar como una princesa a echarme a las petacas ahora, a dedicarme a rascarme la barriga, no. Hoy no vi a mis hijos, salieron a las 6:30 de la mañana con el papá a la oración, porque yo hoy tenía un día con el Señor. Porque yo aquí no me paro aquí a hablar lo que a mí me parece. Fui a mi médico, trurru, mis vueltas y consagrada a mi Señor. Y a los niños no les pasa nada acá en el daycare, están muy bien, en buenas manos, y me dedico a... No me voy a echar las petacas, ni voy a dejar botado lo que Dios me entregó ya por mi nueva bendición. ¿Amén? Entonces, bueno, ya ustedes se pararon, se levantaron, gloria a Dios, y tenemos el último elemento, que es la vara de Natán y de Abel. La vara, miren lo lindo, fue la primera prédica. Fue la prédica de enero. Ah, enero no tuvimos, perdón. Fue la prédica de febrero. Fue como iniciamos el año con la vara de Moisés. Porque cuando Dios llamó a Moisés, le dio una vara. Y todas nosotras estamos siendo llamadas a hacer algo grande por los nuestros, a liberarlos. Sin embargo, muchas de nosotras decimos que vaya otra. ¿Le pasó a Moisés? Moisés dijo, Señor, que vaya otra. Y aprendimos que cuando nosotras no recibimos con pasión el llamado de Dios, a Dios le da ira. Y aprendimos este domingo otra cosa, que a Dios le da ira. ¿Qué más le da a Dios, las que vinieron este domingo? ¿A Dios qué le da ira? Jesús, que levantó las mesas con rabia, con ira santa, cuando se utiliza mal su templo, ¿no es cierto? Cuando no se cuida de su templo. En febrero de este año, mujeres, tú y yo aprendimos que cuando Dios te entrega una misión y tú le dices, que vaya a otra, estoy muy ocupada, no me parece, no me gusta ir allá, no, estoy muy cansada, tengo muchas cosas que hacer, no, ay, cansancio, no, ay, no, Señor. Y tú botas lo que a ti Dios te mandó a hacer. ¿A Dios le da qué? A Dios le dio ira con Moisés. Y yo, qué pena, yo amo ver a Dios, pero yo no quiero que Dios se ponga bravo conmigo. Entonces, Señor, claro, ¿dónde estás? Puedo ser tartamuda, lo que quieras, pero dime. Y cuando Dios te ha mandado a hacer algo y tú le dices, ay, no, Señor, manda otra, Dios te confronta, confronta. Y en esa predica aprendimos sobre la confrontación, porque tú y yo estamos llamadas a confrontar. A confrontar como madres, como novias, como esposas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ha entregado a alguien, muchas veces esa persona se quiere ir para donde no es. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Confrontar. Porque las mamás que no confrontan tienen hijos maleducados y groseros. Bueno, las amigas que no confrontan no tienen amistades verdaderas, porque se les carga el corazón, nunca dicen nada y no hay una realidad, no hay una verdadera relación ahí. La confrontación, mujeres, es clave. Y Dios confrontó a Moisés. Y confrontar entonces es carear o poner una persona frente a frente con otra para que debatan, discutan sobre un asunto, para que sean examinadas sus posturas. Obviamente siempre que lo hace Dios, ¿quién tiene la razón siempre? Dios. Es natural que tú quieras mandar a otra, aprendimos también. Pero debes llenarte de temor y de reverencia a Dios y no quieres que salga la ira de Él. Y aunque sientas que otra lo haría mejor que tú, tú le dices no. Por ejemplo, volvemos al tema de la sexualidad. Cuando tú le dices no a tu esposo sexualmente, tú lo que le estás diciendo es que otra lo satisfaga, que mire por allá, yo no sé, estoy muy cansada, me duele la cabeza. Es lo mismo. Tú salvas a tu esposo cuando él tiene una necesidad sexual y tú le dices claro. El Señor te mandó a ti, no a otra. La pornografía y todo son otras. Entonces, si tú no satisfaces a tu esposo, ¿dónde termina tu esposo? Entonces, todas estamos llamadas a salvar a los nuestros. Y el Señor nos enseñó sobre lo que es confrontar a través de cómo lo hizo con Moisés, pero también nos enseñó a calibrar. Y calibrar es poner las cosas como en el mismo nivel. La calibración se da a través de la vara y a través de meterse la mano en el corazón. Y me pareció divino también darnos, recordarnos que la vara a las mamás Dios nos las da real, una varita para llevar a las personas y salvarles. Cuando tú le das vara a tu hijo, tú le estás salvando la vida. La vara se da máximo hasta los 12 años, pero los que tienen hijas menores de 12, hijos o hijas menores de 12 años, te enseño si quieres a utilizarla. En fin. Aprendíamos que Moisés, en febrero aprendimos que Moisés lideró al pueblo a la libertad porque fue confrontado y calibrado por Dios. Tú y yo también podemos ser grandes Moiséses con nuestro pueblo y en nuestro tiempo, si nos dejamos confrontar por Dios y si nos dejamos calibrar por Dios. Las mujeres que se han levantado con vara a proteger a los suyos, a salvar, no han mandado a otra, que se pongan de pie y vayan una silla atrás, que este es nuestro juego de la autoevaluación. Y no mire mal a la que no se para. La autoevaluación no es para mirar mal a la que no se para. Sí, muy bien, estamos aprendiendo. Miren lo hermoso del juego, mujeres. Este juego me lo regala a mí el Señor y mira lo que el Señor nos dice. Y me encanta que ustedes dos estén ahí, gloria a Dios. Porque este espacio, si ustedes no van hacia atrás, si ustedes no mejoran, si nosotros no mejoramos, no le estamos dando espacio a nuevas personas. Si ustedes no crecen, no tenemos nuevas personas en esta iglesia. Si lo que nosotros predicamos, ustedes no lo viven, no va a llegar más gente a esta iglesia. Bienvenidas a ustedes, claro que sí. Ustedes son las personas que van a empezar en el camino con el Señor. Todas algún día arrancamos acá. Pero cuando somos valientes y guerreras nos disponemos a pasar hacia atrás, le vamos a dar dando campo a otras. Ustedes son las mujeres líderes de Full Life. Yo espero que cada uno de ustedes esté sirviendo en algún lugar en esta iglesia, no para mí, para Dios, porque nosotros servimos, servimos al Señor. Hoy quiero decirles a todos ustedes que las felicito. Mire usted dónde arrancó, solo usted sabe en qué puesto estaba sentada, pero cada parada valió la pena. Cada parada fue de la mano de Jesucristo. Cada parada fue una venida que adórnate a aprender lo que Dios quería enseñarnos. Cada parada requirió esfuerzo, valentía en el día a día. Y hoy todas nos merecemos un aplauso sin importar el puesto donde hemos quedado. Recordémonos algo, mujeres. La autoevaluación no es para competir con otras, es para competir con nosotras mismas. Tú tienes que decidir ser la mejor versión de ti misma. Tú puedes serlo porque en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Amén. Decidimos en esta iglesia dar pastos verdes. ¿Qué es pastos verdes, mujeres? Dar palabra de vida, comprometernos con la palabra de Dios, decidirnos a no enseñar opiniones, decidirnos a enseñar la palabra de Él para que, el pueblo crezca. ¿Cuántas de aquí no durante todo el año vinieron aquí a donde la pastora y la pastora nunca te va a decir lo que tú quieres oír? La pastora tiene un esfuerzo comprometido en decir de acuerdo a la palabra de Dios. No es una opinión personal. Pero ¿cuántas de ustedes, tomando ese consejo, o no solo de la pastora, de tu líder, de tu seminario de Libres para Amar, del devocional que leíste, de la prédica del domingo, cuando escuchaste lo que tu carne no quería, pero le dijiste, examíname, Señor, y pusiste en práctica, creciste. Hoy en noviembre el Señor nos ha empezado a dar regalos, porque muchas de ustedes miraron la olla a presión y dijeron, ni loca me vayan a dar eso de Navidad. Pero las presiones de la vida son reales, y esos regalos no se compran con dinero. Se compran con asistir a la iglesia, se compran con el compromiso, se compran con la perseverancia, se compran con mantenernos firmes en el Señor. Yo las animo, mujeres, a las que están viniendo acá, adórnate. Levantémonos como un ejército para ir a conquistar a muchas más. A muchas que como nosotras algún día están sentadas en primera fila y no saben cómo vivir una vida abundante. Recuerda que Dios te plantó en full life, porque quiere que tu vida sea a full. Y que Dios las bendiga. ¡Ah!